En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos este martes 23 de diciembre, directo al grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel. Estamos con nosotros Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñarolén, Luis Fernando Maquena, concejal de la comuna de Santiago, y José Miguel González, de la ONG No Más Víctimas, ¿no? Así está con nosotros aquí también en el estudio. Arroba al grano 921 por ex agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Son las puntos de conexión a través de nuestras redes sociales para que usted participe también de esta conversación. Vamos directo al grano. Uno de los temas que no hemos logrado sortear y que ha marcado este roce, quizá el primer gran roce entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, tiene que ver con el amarre, las claves del cuestionado proyecto del gobierno y sus costos para el Estado. ¿Por qué? Porque ya una vez se produce este anuncio de que el gobierno quiere incorporar en la ley de reajuste, que es una ley que debería ser un trámite muy simple, ¿no? Pero que todo indica que fue parte de la negociación con algunas de las organizaciones, esto de incorporar algo que no tiene nada que ver, que es un amarre, un artículo que permite, de alguna manera, beneficiar a casi 380.000 funcionarios públicos y que ha generado una fuerte controversia política, técnica y fiscal, porque tiene costo fiscal. ¿Rigidiza aún más el empleo público? Claro que lo hace, ¿no? Dice aquellos que ya lleven más de 2 años, es decir, gran parte de los que entraron durante este mandato, van a acceder a potencialmente a este beneficio de que no van a poder ser despedidos, ¿no?, por necesidades del servicio, sino que van a tener que ser por un decreto fundado, dar razones. Es decir, de alguna manera vuelve, retrotrae la política hacia la Contraloría, reclamos hacia Contraloría, reclamos judiciales por despidos de personal que, en muchos de los casos, es personal que ingresó por razones políticas, ¿no? No son todos, pero muchos de los casos sí, son parte de los entornos, de los equipos políticos, de los ministros, de los subsecretarios, de los directores de servicios, y así van sumando y sumando y sumando, y por eso llegamos a miles de personas, ¿no? No son los 380.000 tampoco potenciales beneficiarios, porque esos son todas las personas que ingresaron. O sea, si un carabinero ingresó al Estado en los últimos 2 años, está en esos 380.000. Nadie está cuestionando al carabinero, que tiene una función necesaria, útil y valorada por la ciudadanía. No hay que confundirse. Pero sí hay miles y miles de personas que ingresaron para cumplir un rol, acompañando a un ministro, acompañando a un subsecretario, acompañando a un director de servicio, porque querían hacer causa, ¿no?, en este gobierno del Frente Amplio, de la mano del Partido Comunista. Bueno, pero todo eso se acaba el 11 de marzo, ¿no? Viene otro gobierno. ¿Por qué ellos querrían continuar ahora con José Antonio Kast de presidente, ¿no?, con ministros del Partido Republicano, de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido Libertario? ¿Por qué querrían continuar ahí, ¿no? Se entraron con esa vocación, que para mí es muy natural, ¿no?, de querer servir a Chile a través de un gobierno con el cual se identificar, porque si cambia el gobierno no se entiende que deben salir. Begoña Torres.
Buenos días a todos. Qué bueno tener aquí panel original, qué bueno, me alegra.
Han vuelto los martes juveniles, eso es lo que está diciendo la verdad.
Me gusta. Aparte somos muy amigos fuera de panel también, así que es más entretenido. Bueno, esto de la ley de amarre creo que efectivamente puede generar un problema financiero también no menor. Despedir a alguien del Estado o funcionarios públicos ya es muy difícil, incluso cuando hay razón justificable para poder echarlos. Es decir, los procesos de sumarios ya son muy largos y son muy difíciles de poder sacar a alguien o destituir a alguien. Imagínese más lento aún cuando es un operante político, que es alguien que entró por una razón política y después, cuando no puede, no renuncia y se queda ahí, y además es muy difícil echarlo, son personas que terminan siendo haciendo estatuas en el trabajo. Son gente que o está literalmente remando en contra de lo que hace el resto del equipo, no mandan los correos, no hacen la pega, se quedan ahí estancados, o que literalmente no hacen nada y están, como es más difícil echarlos, simplemente prefieren darle algún trabajo pequeño, mínimo y un poco aislado del resto de la dinámica que tiene que hacer el equipo, porque saben que de lo contrario no lo pueden echar. Y eso al final es literalmente gasto estatal. Le están pagando el sueldo a una persona simplemente porque es más difícil echarlo que mantenerlo en el equipo. Y eso creo que es muy perjudicial económicamente para el Estado, porque la cantidad de operantes políticos que hay son muchísimos operadores políticos, pero también para la dinámica de los equipos. Al final, en el Estado hay muchos roces de gente que viene del gobierno anterior, que no los pudieron echar, que están muy complicados porque están remando en contra, que es gente que no quiere trabajar por el bien del país, por lo tanto, no quiere trabajar en ese proyecto en particular. Y esto es algo que ocurre en muchos ministerios, pero también ocurre en municipalidades, otros servicios públicos. No es solamente ministerios. Esto es todas las personas que son funcionarios públicos. Entonces, esto de quitar o reducir la legítima confianza, que es cuando una persona lleva trabajando más de 5 años, es decir, que ya pasó por todo un gobierno y además un año del otro, se puede decir, bueno, esta persona ya tiene la confianza que está haciendo el trabajo bien, independiente del gobierno en que entró a trabajar. Pero ahora lo quieren reducir a 2 años. O sea, lo contrata un gobierno, pasa 2 años y listo, ya tiene la confianza legítima, y después, en caso de que venga otro gobierno que tiene otras prioridades o otra modalidad de trabajo, esa persona es muy difícil de poder cambiar o reajustar en el lugar, porque ya tiene esta confianza legítima ganada, cuando aparte, si es que entró como una persona que tiene esta legítima confianza, si es que se van las personas que te contrataron por legítima confianza, por lo tanto ya dejas de tener la legítima confianza, ¿o no?
Absolutamente, ¿no? Eso es lo que dice el sentido común, y Begoña tiene toda la razón, ¿no? El punto es de que esto es parte, pareciera ser, de una negociación más amplia, ¿no? O sea, es algo que se le ofreció a las agrupaciones de funcionarios, porque recordemos, los problemas de financiamiento que tiene el Estado son complejos. No hay plata para educación, no hay plata para salud. De hecho, el reajuste es solo el IPC. No hay reajuste real en nada para los funcionarios públicos, solo el IPC. Y eso habla del Estado, ¿no? Pero se le ofrece esta garantía, ¿no? Esta mayor dificultad en el despido, incluso porque ya los que son de planta la tienen, para aquellos que son contrata o incluso honorarios, ¿no? Entonces, eso es lo que no se entiende, porque se agrega esto. De hecho, tiene costos para el Estado, pero como es una ley de reajuste, ni siquiera un informe financiero, ¿no? Claro. No hay algo que acompañe este artículo que diga, para que los parlamentarios digan, oiga, ya, pero ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta darle esa garantía o esa rigidez a estas 380.000 personas? ¿Tenemos las capacidades? ¿Tenemos los recursos? Lo más probable es que no. Luis Fernando Maquena.
Bueno, yo creo que la explicación es bien simple. Para esta gente del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Estado es un botín. Y eso se traduce en todo lo que puedan sacarle plata. Lo vemos en el caso de las fundaciones, lo vemos ahora tratando de dejar a funcionarios que son completamente de confianza, los ministros que entran, del presidente, personajes completamente políticas, que hoy día se les quiere extender el contrato, habiendo dejado un Estado financiado, sin estar la plata para hacerlo, pero y además dificultando que el que entre contrate a su gente. O sea, también es una poner dificultades al gobierno entrante. Y como lo decía Begoña, no lo vemos solo a nivel del gobierno. O sea, en la Municipalidad de Santiago nos pasa constantemente. Funcionarios que fueron contratados a honorarios o a contrata y que simplemente no se les renovó. No es que lo hayan echado. Es decirle, ok, esto se renovaba año a año, o tu boleto honorario duraba 6 meses, y se acabaron esos 6 meses y dicen, no, van a tribunales, nos demandan por despido injustificado. Y terminamos pagando, siempre se llegan a acuerdos, porque te demandan por 40 millones, 50 millones, y terminan pagando 4 millones adicionales, que de hecho yo creo que no hay ninguno. La explicación jurídica, yo no, más allá de que mantener el juicio y la posibilidad de perder y que te condenen a 30 millones, es demasiado grande, entonces terminamos llegando a acuerdos. Pero es una práctica muy institucionalizada.
Y esa, perdón que interrumpa, pero a ti como concejal y yo como concejal de nuestras comunas ocurre todo el rato. O sea, todos los meses tenemos acuerdos judiciales de personas de honorario que terminó el contrato y luego hacen el juicio.
Mira, yo con la administración de Irací me he de tocar en todos los consejos, que son toda la semana, al menos dos acuerdos judiciales de personas que están contratadas a honorario y que terminó su honorario y demandan por el despido injustificado. Y eso es un problema no solo de los funcionarios que hacen estas demandas, también un problema de la justicia, porque muchas veces ganan estas demandas. Uh-huh. Entonces es un problema institucional de que no se entiende cuando una persona está contratada por un plazo, que se terminó ese plazo, muchas gracias, y se terminó la relación laboral.
es no entender la naturaleza jurídica del contrato, ¿no? Porque si al final tiene un plazo, ¿no? Como dice, las contratas son por un año. Los honorarios, de hecho, cada vez más estricto en la Contraloría va en el sentido contrario. Es decir, cada vez tiene que justificarse que sea algo excepcional, que no esté realizando otro funcionario, que no haya posibilidades que lo realice otro funcionario. Solo en esos casos podría haber un honorario. Y entonces, ¿cómo entiende uno que después, cuando ese honorario se termina, demande, ¿no? Diga, oye, no, si yo quería quedarme aquí para siempre. No, pues si la naturaleza del contrato honorario y del contrata es la temporalidad, ¿no? Que tiene un plazo definido de inicio y de término. José Miguel González.
Bueno, qué bonito ver cómo ocurren naturalmente los cambios de ciclos políticos, porque estábamos en medio de una campaña y en el fragor de la batalla electoral. Las frases declarativas, las promesas rimbombantes, grandilocuentes, abundaban, ¿no es cierto? Entonces se decía, por ejemplo, desde la candidatura oficialista, que era imposible echar a 100.000 personas, que era una cifra muy exagerada, que esa cifra no tenía ni pies ni cabeza, y ahora, de un plumazo, 380.000 amarrados, ¿no es cierto? Entonces parece que no era tan así todo lo que se defendía y enarbolaba con tanta efervescencia por parte del oficialismo, ¿no es cierto? Luego vemos que abrieron la puerta, incluso yo una vez en Icares, si no me equivoco, debate presidencial, escuché a Denis Jara decir que de todas maneras había que sacarle grasa al Estado, digamos, y ahí José Antonio Cáceres aprovechó y dijo, ya, pues entonces díganos quiénes son, pues, si usted está en el gobierno actualmente, pues. Entonces yo veo que ahora se transparentan las cosas y es bien carepalo que esto ocurra a solo semanas de que estábamos, digamos, tomando el sol con un dedo y hablando en otros términos, porque ahora derechamente lo que hace el oficialismo y quien ocupa el gobierno actualmente, en una fecha muy conveniente, ¿no es cierto?, porque no alucinan los 4 años de gobierno, lo hacen ya de salida, como decías tú, revelando sus verdaderos intereses. Entonces lo que se muestra es que creen en rigidizar los cargos del Estado. Y resulta que lo que necesita el país desde hace tiempo por el Estado de su economía, por el Estado de la gestión pública y del Estado, es todo lo contrario, es flexibilizar. Aquí hemos defendido, de hecho, en otra instancia, la necesidad, y hay un cierto consenso técnico en la materia, de introducir lógicas de mérito en el Estado mucho más profundas, de flexibilizar el Estado. El estatuto administrativo tiende a homologar, uniformar y estandarizar cuestiones que, la verdad, en distintas divisiones gubernamentales son muy distintas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que introducir ciertas lógicas para que la confianza sea confianza, para que la temporalidad sea temporalidad, para que los estatutos permitan introducir lógicas de mérito y que el funcionario que lo hace bien sea premiado, pueda recibir más responsabilidades, pueda brillar donde más puede brillar. Y en cambio, aquellos funcionarios que están calentando el asiento, que y derechamente no van, que abundan en el Estado este tipo de situaciones, paguen por las consecuencias de su acto. Entonces, y cerrar con una idea, yo veo que a veces creemos que el orden público, que es la gran materia en la que estamos en deuda hoy en Chile, se juega en materia de seguridad, pero yo insisto siempre en que el orden público parte por recuperar el Estado de Derecho, y eso se juega en todos los ámbitos de la sociedad en donde tenemos que ponerle los puntos a la IE, y este es uno de ellos. O sea, un Estado que, digamos, ya se me fueron los días, esto de
78 días.
La cuenta, ¿cómo se dice? No, la cuenta regresiva.
Tienes que ponerte, meterte a ob.cl.
Claro, manera migratoria, que es una cuenta regresiva que el presidente electo se encarga de recordar siempre. Y bueno, a tan pocos días, digamos, estar haciendo este tipo de cosas, habla de la bajísima calidad de nuestras actuales autoridades de gobierno. Y la verdad es que muestra que hace falta recuperar ese orden, de que las cosas, de que ocupar un cargo que es de servicio público y que implica legítima confianza detrás, no puede estar hecho como una prebenda. Lo que tiene que haber detrás no puede haber una calculadora personal, sino que tiene que ser el país, su bien común. Y aquí, esto de rigidizar a tal nivel me parece que es una vergüenza y habrá que lucharlo. Yo veo que quieren llevarlo al TC, o sea que todavía está en discusión, y en buena hora vamos a tener que exigirle a todas nuestras autoridades que se pongan las pilas para que esto, ojalá que no termine de esa manera.
Sí, porque al final del día, a través de esta ley miscelánea, ¿no?, que se incorporan artículos que no tienen nada que ver con el principal, ¿no?, que es el reajuste de los empleados públicos, imagínate, tener que rechazarlo todo. Entonces, rechazar el reajuste también, dejar sin reajuste. Entonces, de nuevo, cuando uno dice, ¿esto está hecho para qué? Para generar una disputa política con el gobierno entrante, con el presidente electo José Antonio Kast? Absolutamente, ¿no? Y en un tema donde, como decía José Miguel, fue motivo de discusión durante la campaña, ¿no? Entonces, vuelve a aparecer la imagen de un gobierno que entra y que quiere echar un montón de gente, lo vuelve a poner en la posición que a la izquierda le conviene y le sirve, a pesar de que es un problema creado por esa propia izquierda que está saliendo del gobierno. También una oportunidad, creo yo, siempre en estas cosas hay que ver como una oportunidad de hablar de verdad de empleo público. O sea, cuando hablamos que esto rigidiza como algo negativo, bueno, el empleo público está rigidizado muchísimo ya, las plantas, ¿no? Le dan muy poco margen, ¿no? Muy poco margen a las autoridades electas para poder poner énfasis, para poder tener equipos profesionales, para poder tener personas cercanas que implementen las políticas públicas que ellos desean. ¿No sería más sencillo, más honesto, más transparente, ¿no? Que cuando una persona entra con una autoridad para ser parte de un proyecto, que en parte tiene que ver con la política, ¿no? Sea desde lo técnico, sea da lo mismo, sino a mí no me gusta el concepto de operador político porque como que escribe cualquier cosa, ensucia el nombre de la función pública y no apunta realmente al problema. ¿El Estado tiene que tener gente que se dedique a la política? Claro que lo tiene que tener. ¿Y por qué no poner una cláusula en el contrato? ¿No? Oiga, yo entro con el ministro tanto a cumplir esta función de manera temporal. Se va el ministro, se va la persona. No, es natural, ocurre así, ¿no? Muchas personas, y conozco a muchos cientos de personas que lo han hecho así, ¿no? Que entienden que agotada la instancia que los convocó, sea un ministro, sea un gobierno, sea lo que fuere,
presentan su renuncia.
Eso es lo normal. Si lo anormal es esta conversación de gente que se quiere atrincherar en cargos que eran de exclusiva confianza y políticos. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rarik Pacific y Comerplast, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pales 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rarik Pacific y Comerplast, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Estados Unidos amplió la autorización para el ingreso de carne bovina chilena sin cocinar, incorporando nuevos cortes y recortes destinados a productos procesados como hamburguesas. Desde el sector productor valoraron la medida como un reconocimiento a la calidad, trazabilidad e inocuidad de la carne nacional, más allá del volumen exportado. Chile ya exporta carne a Estados Unidos y otros mercados como China y Asia, en un contexto donde el mercado estadounidense enfrenta su menor stock ganadero en 70 años, lo que impulsa la demanda externa. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr. Tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
En Caja 18 estamos celebrando este fin de año con un beneficio exclusivo para nuestros afiliados. Solo por diciembre pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100.000 pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Soy trabajador independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en tres simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano conversando con nuestros panelistas, ¿no? Y estábamos viendo este tema del empleo público, parte de los desencuentros ya, los primeros desencuentros. Otro tiene que ver con otro desencuentro, ¿no? Es la indiferencia, ¿no? José Antonio Kast no ha parado, ¿no? Como presidente electo, no ha parado ni un minuto desde que ganó la elección. Yo no recuerdo. Presidentes anteriores, ¿eh? Había una pausa, ¿no? Siempre había como porque las campañas son intensas, ¿no? Son a veces desgastantes. Aquí no había pausa, ¿no? Y finalmente el presidente José Antonio Kast ya viajó a Ecuador, ya, me quedé, fue a Argentina, ahora Ecuador, el tema de Ecuador, directamente el tema de seguridad, ¿no?
Pasó por Perú también, se juntó a México.
Bueno, y vemos cómo se está preocupando, está tratando de armar un corredor humanitario, ¿no? Un corredor humanitario que le permitiera el regreso, ¿no?, a todos los migrantes hacia Venezuela principalmente, o hacia Colombia, que son los dos grandes orígenes, ¿no?, de la migración irregular, no solo en Chile, porque nosotros a rato pensamos de lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Oye, tenemos una migración irregular que está descontrolada, oiga, y entró el crimen organizado, y mira la violencia, y mira las bandas, y mira el control territorial. Oiga, y levante la cabeza y mire lo que está pasando en Perú. Si aquí no, aquí nosotros miramos a Perú recién cuando militarizó la frontera. ¿Ah? Acuérdense que fue durante la campaña. ¿Y por qué la militarizó la frontera? Porque tiene una crisis interna. A propósito de lo mismo, migración irregular, crimen organizado. Y en Ecuador, más grave aún. O sea, como que uno va hacia el norte acercándose a Venezuela, peor es el escenario, ¿no? O sea, mayor presencia del crimen organizado, de bandas, de asesinatos, recordemos. Bueno, candidato presidencial en Ecuador asesinado, ¿no? Varios candidatos a alcaldes asesinados por crimen organizado, por oponerse al crimen organizado. Entonces, esa realidad está generando que José Antonio Kast esté viajando, reuniéndose. Tuvo una conversación telefónica con el presidente del Perú, José Yeri, y ahora se esté reuniendo con el presidente del Ecuador, Daniel Noboa. ¿De qué manera esa agenda internacional está 100% alineada con los temas de migración irregular y con las señales políticas que prometió el propio José Antonio Kast ese domingo, ¿no? Ese domingo 14 de diciembre. Begoña Torres.
Bueno, las señales que está cumpliendo con esto de un gobierno de emergencia, porque más emergencia que partir trabajando literalmente el día después de haber ganado las elecciones, creo que es una señal muy fuerte. Y lo venían diciendo, como esto parte el día después de las elecciones, pero al menos yo siempre pensé que era como figurativo, estilo como gano, me doy una semana para estar con mi familia, con mi señora, poder recuperar un poco el sueño y después retomamos, pero no, fue inmediato. O sea, las reuniones en La Moneda, viajando a Argentina, con Michelle Bachelet, ahora en Ecuador, y no para. O sea, y la agenda sigue completo, lo preparado que estaban con esta plataforma del OPE, la oficina del presidente electo, una página web, ya con logo, sería, o sea, de verdad, una planificación estratégica muy buena, muy sorprendente, y creo que esto al final es señal de que efectivamente es un gobierno de emergencia, y por lo tanto, el 11 de marzo, cuando nos toque gobernar, ya vamos a estar 100% listos. Ya tenemos las reuniones previas coordinadas, ya tenemos las conversaciones previas con los otros presidentes y las cosas que están en mi programa que son prioridad, que las ha comentado todo el rato, que es migración ilegal número uno, seguridad y orden público, crecimiento económico también. las va como tratando uno por uno. Y para tratar el tema de migración ilegal necesito tener coordinación con los presidentes que están aledaño a nosotros. Entonces creo que eso es una muy buena señal, porque cuando él asuma el 11 de marzo, todas estas conversaciones ya van a estar encaminadas. Y como él iba diciendo todo el rato, creo que esta señal de que efectivamente les quedan 75 días, 80, ya no sé cuántos vamos.
78 días para el 11.
78 días a los migrantes ilegales, creo que ya es una señal muy fuerte, y efectivamente hay muchos que se van a ir de manera voluntaria por el miedo a no poder volver a entrar a Chile o por el miedo a tener problemas futuros. Entonces, si es que el 11 de marzo, el día que llegue, la gente ya sí tiene que ir, bueno, tiene que haber una forma en que se puedan ir, porque de lo contrario va a pasar lo mismo que hace un par de semanas en Perú, y que quedan ahí en la frontera porque Perú no los recibía y quedaban en Chile ahí como atrapados. Entonces, que esté teniendo esas conversaciones para crear un corredor humanitario, obviamente facilitan que se pueda llevar a cabo el programa y efectivamente que las personas migrantes ilegales que están actualmente en Chile se puedan ir del país para luego reingresar de manera legal.
Bueno, lo que estamos conversando es sobre esta actividad no internacional de José Antonio Kast, que no ha parado, ¿no? Y que tiene un sentido tampoco que esté visitando protocolarmente a los presidentes, ¿no? Están conversando directamente de los temas de seguridad, inmigración irregular, y de asumirla como un problema regional, porque lo es, ¿no? O sea, Argentina, Ecuador, Perú, Chile y Colombia están recibiendo gran parte de la diáspora venezolana, que le ha generado inmigración irregular, pero también esa debilidad de la frontera abrió la puerta absolutamente al crimen organizado, que es lo que hemos visto durante los últimos años, de manera creciente, en violencia, en cantidad y sobre todo con una aspiración, ¿no?, de control territorial. Luis Fernando Maquena.
Sí, yo creo que habla muy bien del presidente electo José Antonio Kast, la gestión que está haciendo, y que son, como decías tú, reuniones de trabajo. Esto no es show, no está para la galería, no está juntándose con, se dándose un gustito en Alemania, porque no, esto es con los presidentes que necesitamos para hacer este corredor humanitario. Y es la solución, porque siempre se le dijo que ¿cómo va a echar a los migrantes si no los van a recibir? No, vos, porque si uno hace la pega, se junta con los presidentes, organiza un corredor humanitario, un trabajo coordinado, regional, se puede hacer, se ha hecho, o sea, funciona. Entonces, es muy buena la contraparte de decir, es que no se puede, a decir, se puede si se hace con trabajo, se hace de antes, se planifica y se hace bien. Entonces, a mí me tiene muy optimista respecto al rol que va a jugar José Antonio a nivel de liderazgo latinoamericano. Porque, a diferencia de Boric, que yo creo no lideró nada, fue una vergüenza para la izquierda latinoamericana, José Antonio se está viendo en una posición en que está hablando con los líderes de toda Latinoamérica, está hablando, tiene buena relación con Estados Unidos, está posicionando a Chile de una forma distinta. Uh-huh. Y yo creo que eso va a ser muy relevante, muy positivo para el país.
Bueno, está claro el contraste, ¿no?, con Gabriel Boric, ¿no?, el presidente actual, respecto de al menos tener un plan, ¿no? No estamos todavía, el presidente electo, José Antonio Kast, lo que está pidiendo es colaboración. No se ha concretado en nada, no es que haya no hay un pasillo, no hay un corredor humanitario ya, pero está detrás, tiene una meta, ¿no? Y está gestionando esa meta incluso antes de llegar al gobierno. Y el contraste decía, bueno, imagínense que le llegue a resultar eso. Y que resulta que en marzo, en abril, tenemos corredor humanitario y tenemos capacidad de devolución de los migrantes. Imagínense el contraste que va a hacer eso con al final los años perdidos de Gabriel Boric.
Claro.
Los 4 años perdidos de Gabriel Boric, donde no hay ninguna gestión, donde nunca pudo reconducir.
Se mandó un avión, decía.
Donde de alguna manera la explicación permanente, no, mire, es que a dónde los vamos a mandar, nadie los va a recibir, no se puede. ¿Ya? No se puede. Y resulta que aquí lo que se está demostrando es de que cuando hay voluntad política, sí se puede. José Miguel González.
Bueno, es inevitable, ya que estábamos hablando del problema estructural del Estado, de operadores políticos, de gente que calienta el asiento, de que es pasiva, es inevitable pensar que parte del problema parte de la testera, digamos. O sea, yo pienso exactamente cuando dices tú eso, Gonzalo, que chuta, parecía que estos 4 años hubo un cargo vacío que no se pudo habitar, parece, como dicen ellos. O sea, mucho de esto pasa por liderazgo. Yo siempre me acuerdo de el contraste brutal de pensar en un presidente como Piñera, las bilaterales que tiene con sus ministros, que llega preparado en temas presupuestarios, que tiene una idea y un plan respecto de cada cartera y cada gabinete, y después pensar en Gabriel Boric sin su título,
con caña
probablemente, con puros lugares comunes ideológicos. Entonces, el vacío de liderazgo es bien brutal, y yo creo que, aparte de rescatar lo que está haciendo José Antonio Kast, qué manera de empequeñecerse la figura de Gabriel Boric en todas estas cuestiones. O sea, no ha ni asumido el cargo y ya está demostrando un liderazgo. Yo no sé si Boric se juntó, por ejemplo, con Noboa, presidente de un país en Ecuador, que tenía una robustez institucional, digamos, relativamente comparable con Chile, y que de la noche a la mañana, producto de unos motines en sus cárceles, pasa a estar en un estado de guerra interna. Hoy está, Ecuador, esa es la realidad que viven, producto de pandillas como los Choneros y los Lobos, que están acá en Chile. O sea, los motivos para conversar y coordinarse son evidentes más allá del color político, pero nuestro presidente adolescente, digamos, ese tipo de cuestiones le resbalan, pues. Entonces, rescatar el liderazgo y
¿tú sientes que actuó consejo político el presidente Gabriel Boric?
Yo creo que sí, permanentemente.
Porque con presidentes donde tiene sintonía política, por ejemplo, con Petro, con Lula, él habla de cooperación, claro, viaje y todo, pero resulta con Noboa, que es un presidente de derecha en Ecuador, ¿no? O incluso con Milei, recordemos esa imagen de cuando ni siquiera es capaz de pararse, ¿no?, a saludarlo. Claro, muy, muy mal le caerá, aquí no hay un problema de amistades, ni que somos compadres o no nos caemos mal. Son dos presidentes de la República, representan a sus países.
Es,
¿no?,
educación mínima. Sí.
Claro, era el cambio de mando en Bolivia, ¿no? Ese tipo de señales, de alguna manera, ¿afectaron la política externa de Chile?
Yo creo que, de todas maneras, y insisto, el Estado es jerárquico, entonces los símbolos, las señales que se dan desde el primer mandatario, que es el nombre que le damos también al presidente, importan en esta materia. Y lo que demostró Boric y muchos de los principales personeros del Frente Amplio es que los cargos están al servicio de sus agendas, de su marco ideológico, y que no eran cargos probablemente tal estadistas. El estadismo les resbaló y les pesó demasiado ese poncho, no lo sintieron. Súmale a todo lo que ya has dicho tú, cuando no recibió al enviado de Israel, digamos.
No, porque es su relación con Trump, ¿no?
Exactamente, su relación con Trump. Entonces, uno en el ámbito diplomático siempre pone primero a Chile, y los gustitos y toda la diferencia, las cuestiones personales e ideológicas pasan a segundo, tercer y cuarto plano, y en este caso siempre fue al revés. Y demuestra mucha inmadurez también. Ojalá que la pasada por el Estado le haya sumado algo, pero la verdad que yo soy muy escéptico en materia de Frente Amplismo. Pero no, buenas señales, y rescatar también la necesidad de coordinación internacional. Desde No Más Víctimas hemos lidiado mucho con el crimen organizado y su impacto en el suelo patrio. Y al final, todo lo que tú estás haciendo a nivel migratorio y lo que estás haciendo a nivel de seguridad dentro de tierra nacional, tiene que ir aparejado para enfrentar las causas más subterráneas de esto con una estrategia de coordinación internacional, porque el crimen organizado es globalizado. El nivel de profesionalismo, velocidad y rapidez que tiene, al lado del mastodonte que tenemos de Estado, digamos, aprovechando la discusión de estatuto administrativo, requieren de una coordinación internacional que está dando buenas señales José Antonio Kast, digamos, incluso antes de empezar a habitar el cargo.
Esperemos que esas palabras, habitar el cargo, las curvas de aprendizaje, desaparezcan, ¿no? Todas esas tonteras desaparezcan rápidamente. Si ustedes lo contratan para algo, tienen que hacer la pega desde el primer día, ¿no? Para lo que lo contrataron. Para eso. ¿Vieron usted que tenía las capacidades, los talentos?
Pero nos dijo que no estaba preparado. En su
defensa
nos dijo que no estaba preparado.
Bueno, sí. Ya estábamos advertidos los chilenos.
Nos sorprendamos. Hay declaraciones un par de meses antes diciendo, yo no jamás podría ser presidente. Nos probó que tenía razón en eso.
Exactamente.
Bueno, es verdad. Había consistencia. El primero que se da cuenta que el poncho era grande era el propio presidente Gabriel Boric. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí en la conversación de Radio de Cultura.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper. Alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Abastible, por ti, por las pymes, por Chile, y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando sobre, bueno, esto, ¿no? A propósito del empleo público, a propósito de los amarres, a propósito de la crisis migratoria, los contrastes entre los gobiernos, y ya que empezamos a caminar este fin de año, ¿no? A los análisis, a los balances, ¿qué queda del gobierno del presidente Gabriel Boric? Finalmente, cuando uno mira, miren, 5 o 10 años más, cuando se escriban los libros de historia, ¿qué va a quedar de este mandato, ¿no? No digo los legados, porque los legados es una palabra tan manoseada que significa tan poco, la verdad, y que al final terminan, pero lo que queda a los gobiernos muchas veces no son ni los propios gobiernos, ¿no? Yo escuchaba a propósito, ¿no? Del funeral del expresidente Sebastián Piñera, cómo la gente espontáneamente hacía mención a lo que ellos consideraban, ¿no? No lo que en su minuto alguien, un experto en comunicación, dijo el legado, vamos a construir esto como el gran legado del gobierno. No, lo que la gente espontáneamente recordaba. Y en eso va marcando, ¿no? ¿Qué le decía? La PGU, ¿no? La PGU, que fue un gran gesto pragmático, ¿no? Recuerda, la PGU, hoy día, que todo el mundo ama la PGU, En enero, no, se aprobó en enero del 2022, es decir, ya había presidente electo Gabriel Boric, ya habíamos perdido el gobierno, el Congreso, o sea, todo eso ya había pasado. Y el presidente Sebastián Piñera tuvo que tomar la decisión de sacrificar la reforma de pensiones que había hecho, que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados, que estaba empantanada en el Senado, por orden del Frente Amplio, ¿no? Frente Amplio fue una de las cosas que le pidió al socialismo democrático, que no pase la reforma de pensiones. Y ahí la pararon. No pasó. Ahora están arrepentidos, porque esta reforma de pensiones, la que se terminó aprobando, era bastante menos parecida a la idea de ellos. Pero la pararon. Y tuvo el pragmatismo, y mucha gente en la derecha le dijo, no separen los proyectos, porque si usted entrega la PGU, nunca va a haber reforma de pensiones. Y él tuvo una visión más larga, ¿no? Y dijo, se va a aprobar. ¿Por qué? Porque va al corazón del problema que están viviendo los chilenos, las bajas pensiones. Y aprobó la PGU. Y hoy día ha demostrado ser una gran política pública, aprobada en enero del 2022. Ya con el presidente electo, Gabriel Boric, él yéndose, con crítica, con mala aprobación ciudadana, con todo eso. Y fue una de las cosas que más recordaron los chilenos de su gestión, ¿no? Que estuvo preocupado por ello y que, pese a que no tuvo una victoria política, porque no la tuvo, aprobando la PGU, nadie lo aplaudió. Al revés, algunos se reían que era una derrota política del presidente haber aprobado la PGU, terminó siendo parte de su legado. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con Gabriel Boric? Begoña Torres.
Creo que la pregunta tiene dos matices. El primero es como qué es lo que la gente va a recordar a largo plazo. Yo creo que independiente de los proyectos de ley que se puedan aprobar de aquí a marzo, mirando hacia atrás, la gente va a recordar que este fue el gobierno de los procesos constituyentes. Fue el gobierno que todo su programa estaba relacionado con el primer proceso constituyente, y la gente se va a acordar de las cosas que proponía: sistema plurinacional, aborto libre, distintos sistemas de justicia. O sea, era una complicación enorme y cambiaba todo lo que éramos nosotros como chilenos, incluso algunas de las tradiciones que tenemos. Y que básicamente su programa estaba basado en eso, y que ellos fueron los que lo apoyaron y terminaron teniendo un rechazo muy, muy, muy grande en el primer tercio de su gobierno. Y después también fue el gobierno que tuvo que estar ahí en este segundo proceso constituyente.
No se olvida, pero esa convención estuvo ya correctamente, ¿no? El 4 de septiembre del 2022.
Llevaba muy poco tiempo.
No había alcanzado a cumplir 6 meses de gobierno.
Sí, llevaba muy poco.
Y fue como un balde de agua fría, un ladrillazo, ¿no?
Sí. Y bueno, de hecho, pues ellos no trabajaron, o sea, trabajaron muy poco en sus prioridades de gobierno en ese tiempo, porque ellos estaban esperando que saliera esta constitución, que decían que iba a ganar, y su trabajo fue al final hacer campaña a este proceso constituyente, estilo como aprobemos esta, y ellos tomaron evidentemente un bando de apruebo. Sí. Eso es abierto y evidente. Entonces después les tocó, más decimos, segundo proceso constituyente, completamente contrario a lo que ellos buscaban. Así que yo creo que va a ser recordado un poco como el gobierno de los procesos constituyentes y el de los errores. Errores no forzados, pero por doquier, por todas partes. Que no lograron controlar la seguridad, que abrieron la puerta a la crisis de seguridad migratoria, problemas de desastre, que querían disminuir la cantidad de dinero para la fiscalía, a los carabineros también, que les querían reducir el presupuesto. Pero en torno a lo que queda meses, yo creo que va a intentar sacar la ley de eutanasia, por sobre todo. De hecho, ya la ingresaron con urgencia máxima, intentando que se apruebe de aquí a marzo. Yo creo que eso es lo que el último gol que él va a intentar poner. Sabemos que él, en su programa, uno de los temas fuertes era aborto libre y eutanasia. Aborto libre no se logró hacer, está estancadísimo, no creo que lo logren sacar de aquí a marzo, pero eutanasia lo están apurando lo más posible. También el proyecto de esas lacunas, no sé, hay que ver. ¿Qué pasa con esos dos?
Luis Fernando Maquena.
Sí, yo creo que el legado del gobierno de Gabriel Boric va a ser que lo venía a cambiar todo y no cambió nada. No logró ni siquiera hacer avanzar la agenda de la izquierda como le habría gustado, como se lo habría imaginado. Va a ser bien irrelevante para la historia de Chile. Yo creo que no hizo una marca en nadie, no cambió nada profundamente, no corrigió. Y como decía Begoña, lo que se va a recordar este periodo es el delirio constitucional, más que otra cosa. Más que gestiones particulares del... Porque si yo pienso un proyecto icónico de Gabriel Boric, me cuesta pensarlo. La reforma de pensiones quizás podría ser como su gran caballito de batalla, pero una reforma que no se parece nada a lo que él quería, no se acerca en nada a lo que su sector quiere, o sea, sus parlamentarios suyos votaban en contra. O sea, es un legado que es muy pobre. El recuerdo de Gabriel Boric yo creo que va a ser un poco irrelevante para la historia de Chile, y eso tiene que ver con un gobierno de practicantes, un gobierno que vino a asegurarse cargos, que vino a repartirse el Estado, que vino a o sea, todo lo que pasó con Monsalve, todo lo que pasó con las fundaciones, van a ser puros chascarros lo que se va a acordar la gente, porque no se me ocurre a mí, y lo digo honestamente, no porque yo sea una persona derecha y estoy tratando de ensuciar, me cuesta pensar en un gran logro del gobierno de Boric, y no sé si alguien me lo puede mandar, porque me gustaría tenerlo para el recuerdo.
José Miguel González.
Sí, yo coincido. Yo creo que, haciendo eco de una frase de, si no me equivoco, Carlos Peña, va a ser recordado como un presidente circunstancial. Como lo decía Luis acá mismo, él mismo declaraba no saberse preparado, digamos. Y pocos meses antes de la primaria, que termina ganando por el estallido. El momento de la fiebre, el país sucumbió a una fiebre, yo digo siempre fiebre porque eso al poco andar pasó y recordamos las cosas que podíamos perder, pero en ese minuto esa fiebre empujó a los más refundacionales, a los que están subió el caballito de la superioridad moral al poder, y es importante recordarlo porque yo creo que efectivamente él, como figura, como personaje y representante de un proyecto político, se va a ver muy empequeñecido en la historia. Yo creo que va a envejecer muy mal, porque, no sé, yo tiendo a creer que se difuminan mucho los proyectos y las cosas. Coincido que pensiones puede ser, pero un legado muy malo para ellos que querían terminar con la FP y haberla fortalecido en gran medida, en palabras de José Piñera, digamos. Entonces, yo creo que se va a empequeñecer y va a envejecer mal, y la gente va a recordar, por ejemplo, que no usaba corbata, un presidente desaliñado, un presidente con muy poca estatura presidencial, y creo que va a ser así por el contraste que va a haber con otras figuras presidenciales. Entonces, yo creo que es un presidente circunstancial y que nos recuerda esa superioridad moral de un proyecto político que llegó donde estaba a punta de desdeñar a todos los demás y de sus credenciales morales superiores, y que demostró en la práctica que otra cosa es con guitarra y que nadie, digamos, está exento de dificultades y complejidades, y por eso yo creo que son muy responsables de la crisis de confianza que vivimos hoy día. Y con eso cierro, o sea, yo creo que nos dejan llenos de lecciones a todos, a votantes y autoridades, acerca de lo difícil que es subirse a esos pedestales, lo dura que es la caída desde ahí, y la importancia de cuidar la expectativa ciudadana. Yo veo también detrás de José Antonio Kast, y me voy a dar un gustito quizás, pero ya está cerrando el año, así que uno puede hacerlo. Pero también el Partido Republicano, yo creo que ha hecho un aprendizaje en estas materias gracias a Gabriel Boric, porque en algún minuto solo queda republicano, estas frases también grandilocuentes, ninguneando a todas las demás derechas como cobardes, y resulta que ahora, digamos, vemos que están armando un gabinete bien compuesto, se supone, dan a entender que disminuyeron mucho el volumen respecto de la otra derecha. Uno ve a José Antonio Kast haciendo esa pega para cumplir las promesas y expectativas que se ha fijado, y yo creo que ese es el camino correcto. Entonces, al final del día, este es un gobierno que nos deja muchas lecciones, pero más por lo que no hay que hacer que por lo que hicieron. Así que ese sería mi balance ya cerrando el año.
Bueno, época de balance, ¿no? Yo creo que, si uno mira en perspectiva, ¿no? Quizá el gran legado del presidente Gabriel Boric, paradojalmente, va a ser José Antonio Kast.
También. ¿No?
O sea, desde el primer día fue construyendo el camino que le permitió a José Antonio Kast ser presidente, ¿no? Con sus decisiones, con sus desaciertos, dándole contraste, eligiéndolo como adversario, atacándolo duramente, ¿no? Y un país molesto, ¿no? Distanciado. Cuando mira la encuesta, ¿no? Mira la encuesta, salió una encuesta de CADEM, volvieron la encuesta CADEM de los días domingos, y le preguntó a la gente por qué había votado por José Antonio Kast, ¿no? En esta segunda vuelta. Y hay, obviamente, la típica división entre aquellos que son seguidores de José Antonio Kast, son de alguna manera el apoyo político de ese gobierno, ¿no? Y pero la primera es, y más fuerte, ¿no?, de las razones, le gusta su programa de gobierno con foco en seguridad, inmigración y economía. Esa era la primera razón para Kast. La segunda razón, no le gustaba Jara y el Partido Comunista. O sea, mucha gente, estamos hablando del 37%, ¿no? Decía, no, yo voto por Kast porque no, Jara no y el Partido Comunista por ningún motivo. y tercero, para evitar que el próximo gobierno fuera la continuidad de Gabriel Boric, ¿no? Que esas dos razones, que claro, que entre el Partido Comunista y Gabriel Boric. Entonces, recién en el cuarto lugar se acerca más a mis convicciones, valores y convicciones políticas.
¿Con qué porcentaje?
Con un 30%, no tanto así como 49, 37, 32, 30, pero esas son las razones. Entonces, cuando mira ahí, finalmente el legado, este gobierno de transición que venía a refundar Chile, lo que generó con mucha fuerza, día a día, con empeño, fue la restauración del orden que identifica, ¿no es cierto?, el triunfo, ¿no?, de José Antonio Kast. Así que, así como el estallido, el origen de Gabriel Boric, presidente.
Gabriel Boric.
Gabriel Boric, en gran parte, ¿no? No digo que fue el jefe de campaña, pero en gran parte aplanó el camino, ¿no? Fue derribando, sí, mitos. Imagínate, cuando Gabriel Boric hizo la zanja en el norte, ¿qué no hizo sino validar a José Antonio Kast? ¿Eh? Hasta el propio José Antonio Kast en un debate decía, bueno, hay un meme que anda circulando, dice que José Antonio Kast tenía razón,
sí,
con la zanja, con el crimen organizado, con, y empezaba a nombrar todo eso que este gobierno le terminó dando la razón, ¿no? Fue el gran constructor del camino, ¿no?, que permitió que José Antonio Kast, eligiendo a Janet Jara como candidata, sin Janet Jara como candidata, bueno, cuando uno dice ahí la segunda gran razón, Partido Comunista, Janet Jara, para votar por José Antonio Kast. Ese camino y el legado de Gabriel Boric, yo creo que tiene nombre José Antonio Kast, presidente electo de Chile. Bueno, nosotros nos despedimos, le damos las gracias a nuestro panel, a Luis Fernando Maquena, José Miguel González, a Becuña Torres, que estuvieron aquí con nosotros conversando, debatiendo, y los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. Vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con Constanza Juve. Nosotros nos despedimos y yo vuelvo el 5 de enero. Así que los voy a echar de menos. No tanto. Vamos a desconectar un poco. Va a estar Rodrigo Arellano aquí en los micrófonos de Directo al Grano, acompañándolos como siempre, todos los días. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau.
Nos vemos.
Bueno, gracias.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zapka Paragués.